Padre, gracias te quiero dar en esta mañana tan, tan especial. Este es el día que tú nos das, Señor, para regocijarnos contigo, para reposar de nuestros trabajos, de nuestras preocupaciones, para poder renovar nuestras fuerzas y nuestros anhelos de poder seguir sirviéndote de todo corazón. Gracias por la familia de Dios, Señor, como los que se encuentran aquí en esta mañana. En esta mañana venimos con tantas necesidades, pero reposamos en ti. Entramos en tu reposo. Y queremos, Señor, con anticipación, decirte qué tan agradecidos estamos nosotros, porque tú eres el que nos das la vida y la salud. Señor, y en medio de necesidades, creemos que tú eres nuestra fortaleza. Bendice ahora tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, déjenme dar lectura al versículo 18 y ustedes van a permanecer con sus Biblias abiertas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero, hermanos, hablarles en esta mañana acerca de ser llenos del Espíritu. Esta mañana tuve ocasión de estar con el grupo de habla inglesa y yo les di algo en qué pensar. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo, en el mundo evangélico nosotros somos considerados pentecostales. Y el mundo evangélico siempre asocia al pentecostal por el hablar en lenguas. En lo personal, yo creo, hermano, que eso es limitar a Dios. Dios y el Espíritu Santo no es solamente hablar en otras lenguas, es mucho más. Yo creo que este texto se puede aplicar, no importa quién sea, se aplica a todo cristiano, no importa qué sea tu trasfondo, no importa si tú viniste o eres de la iglesia bautista, presbiteriana, metodista, no importa. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, tu responsabilidad es asegurarte de que tú estás lleno del Espíritu. Es un mandamiento, es un mandato. Está escrito en el imperativo. No depende de ti si te sientes o no lo sientes, si lo entiendes o no lo entiendes. Este es el mandato de Dios como cristiano. Ahora, le voy a decir por qué es que yo digo eso. Si vemos rapidito un repaso de lo que él nos acaba de decir en los primeros 4 capítulos, ustedes quizá van a entender un poquito mejor. En el capítulo 1, él nos dice que es lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo tengo 7 cosas, seguramente hay más, pero les voy a decir rápido. En el verso 4, nos escogió. En el verso 5, fuimos predestinados. En el verso 6, fuimos aceptados en el amado. En el verso 7 tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. En el número verso 11 tenemos una herencia. En el verso número 13 tenemos o fuimos sellados. En el 14 hemos recibido las arras de nuestra herencia. Eso es todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo, cuando escribió la epístola, hermano, se acuerdan, estaba encarcelado. Y cuando comenzó a escribir, hermano, para ese entonces, él ya había meditado todo esto, lo había considerado, él tenía notas sin ninguna duda, y comienza a escribir. Y piensa de toda la majestad y de toda la gloria y todo el señorío de Dios, que lo primero que él tiene que hacer antes de empezar a escribir, comienza a alabar a Dios y a dar gracias a Dios. Y se expresa, hermano, con esas palabras tan bellas: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y empieza con esa alabanza y esa adoración, porque está para decirnos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios es tan grande, es más grande que todos tus problemas y todos los problemas del mundo. Dios es tan bueno, es un padre amoroso, un padre que quiere bendecir a sus hijos y que ha dado lo mejor para sus hijos. Todo lo que Dios ha hecho. Y luego de repente él pone su pluma hacia un lado, él se arrodilla porque ya no puede soportar y comienza a dar un clamor a Dios. Comienza a interceder, y yo lo creo con todo mi corazón que lo hacía con un fervor, agonizaba, derramando sus lágrimas y su corazón y su alma delante de la presencia de Dios. Y esta es la oración del apóstol, el verso 18. Esta es su petición. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del Espíritu. Él se pone a interceder por ellos para que lo que Él les está diciendo por medio de la carta, ellos lo puedan entender, que no nomás llegue aquí, sino que llegue al corazón y que puedan experimentar a Jesucristo y conocer a Jesucristo con todo su poder, con toda su majestad, con toda su gloria, que puedan conocer y tener una relación íntima con su Creador. Y está agonizando por ellos, está orando. Él sigue entonces escribiendo su carta, y en el capítulo 2 comienza ahora específicamente a decirnos lo que Cristo hizo por nosotros. Pero primero él enfatiza una cosa real en cada uno de nosotros. Él dice: estábamos muertos. Sin Cristo, todo ser humano está muerto. No hay vida. Y porque no hay vida, es como un cadáver que usted lo puede tocar, lo puede golpear, le puede hablar fuerte, lo puede animar, que se levante y que siga adelante, pero es un cadáver, está muerto. No hay vida. Y Pablo dice literalmente: de todos nosotros estábamos muertos, sin Dios y sin esperanza. No había vida porque estábamos muertos. No podíamos entrar y tener comunión con Dios, el Creador y el Sustentador, porque estamos muertos sin Cristo. No hay vida. Yo experimenté ese intento en mi vida y usted también. Intentamos, hicimos lo mejor que podíamos, pero nos frustramos porque no había vida. Y porque no había vida, no había comunión con el dador de la vida. Y luego en el versículo del capítulo 2, versículo 4, Él quiere que entendamos esta gran verdad. Pero Dios, cuando dice esa palabra, pero, lo que está para hacer es un contraste, contrastar lo que acaba de decir. Estábamos muertos sin Dios y sin esperanza. No había vida, pero Dios, en esta mañana queremos que todos entendamos que todo se trata de Dios. Todo se trata de Dios. Dios nos da esta vida, si son 30, 40, 60 o 70 o qué sé de años. Dios nos da esta vida para que le conozcamos a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo se trata de Dios. Dios es el creador y Dios es el sustentador. No importa qué dicen los científicos, no importa qué dice la medicina, el hombre más científico, el filósofo, no importa. Dios existe, Él es creador y sustentador. Pero Dios, ahí está Dios. Dios está actuando. Dios está haciendo algo. Aún cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y no teníamos vida, ahí está Dios. Dios se está preocupando por nosotros. Dios tiene algo en mente. No hay accidentes para Dios. Nadie es un accidente. Nadie es una coincidencia. Dios no se olvida de nadie. Pero Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y Dios está activamente proveyendo algo para que tú y yo le conozcamos. Él tiene tu vida en sus manos. Ya sea te ve como un amigo, como un hijo, o te ve como un enemigo. No hay nada entre medio. Los que no están con Dios están contra Dios. Pero ahí está Dios haciendo lo posible para que todos vengan al arrepentimiento y conozcan al dador de la vida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él quiere que tú le conozcas. Pero Dios, alguien puede decir, yo tengo muchos problemas. Yo estoy pasando por muchas crisis. Yo ya no tengo esperanza. Pero acuérdate de Dios. Pero Dios todavía existe y Dios todavía está en su trono y Dios todavía tiene algo para tu vida. Pero Dios no ha muerto y nunca muere Dios, porque vive para siempre, desde la eternidad a la eternidad. Y tú eres creación de Dios y Dios tiene algo para ti. Pero Dios, dice, pero Dios que es rico en misericordia, no lo mereces. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para conseguir un favor de Dios. No hay nada. Nada. Es todo porque Dios es rico en misericordia. Quiere decir, la misericordia de Dios está sin límites. Es más que todos los océanos. Es más profundo. Y más alto y más amplio. No hay ningún pecado que tú hayas cometido que Dios no es más grande que tu pecado. Porque Él pagó el precio por tu pecado. Y Él llevó a su Hijo a juicio por tu culpa y por mi culpa. El amor de Dios. ¿Qué no da el Padre por rescatar a un hijo que han secuestrado? ¿Qué no da un padre? Yo doy hasta mi vida por mis hijos. Porque los amo tanto. Pues Dios te amó a ti y a mí cuando no merecíamos ni nada. Éramos una porquería. Éramos maldicientos. Teníamos una boca sucia. Vivíamos en pecado. Éramos viles. Éramos rebeldes. Gente de odio. De lo más cochino. Y Dios dio lo mejor por lo peor. sin merecerlo. Por eso es que Dios es rico en misericordia. ¿Y qué hizo? Por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Tenemos vida. Tenemos vida. Cuando Él perdonó nuestro pecado, entró la vida de Dios y del Espíritu Santo en nosotros. Hay vida. Hay vida. Por eso nos ponemos alegres. Por eso celebramos como una familia de Dios. Y estamos juntos y, no, y hay esa alegría y ese gozo y ese contentamiento y ese agradecimiento a Dios. Porque hay vida, tenemos vida en esta mañana. No estamos muertos, no andamos cabizbaja, no andamos deprimidos. Estamos llenos de vida. Está fluyendo la vida de Dios y de Jesucristo por nosotros. Y en esta mañana, hermano, estamos en su presencia. Y por eso hay vida aquí, hermano. Gloria a Dios. Tú has venido a un buen lugar. Has venido a un lugar donde puedes enchufarte y recibir la vida que Jesucristo da en esta mañana. Nos dio vida. Nos dio vida. Estábamos muertos. Y Él vino para darnos vida. Vamos a seguir adelante. En el capítulo 3 habla del misterio. Un gran misterio que ha sido revelado a los apóstoles y a los profetas. En el Antiguo Testamento todavía estaba algo oscuro, algo pañoso. Pero vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo comenzó a traer revelación. Y el apóstol Pablo recibió esta revelación de un misterio que había estado oculto por todas las edades. Y ese misterio es la nueva creación, la iglesia de Jesucristo. Y cómo Dios de ambos pueblos los reconcilió y de dos los hizo uno. Ahora no hay gentil y judío. Dios no tiene favoritos. Así lo enseña el Antiguo Testamento. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos habían, entre todas las naciones, habían sido escogidos por Dios. Y ellos tenían un grande privilegio, pero se jactaron. Y se les fue a la cabeza. Y eran una gente muy orgullosa. Y ellos siempre creíanse superior a todos los demás. En ellos solamente había dos razas, el judío y el gentil. Pero vino Jesucristo y murió por el pecador. Y ahora Él levanta un pueblo nuevo. Ahora no hay ni judío ni gentil. Ni circuncisión ni incircuncisión. No importa quién sea, si tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Y Dios no tiene favoritos. Para Dios todos somos igual. Gloria a Dios. No hay ni cultura, ni educación, ni raza que Dios favorece. Nadie tiene algo sobre nosotros. Somos un pueblo único y distinto y una cultura y un lenguaje. Y Dios nos ama a nosotros tanto como Él ama a los otros, no importa quién sea. Y habla de la iglesia y lo que Él quiere enfatizar es la unidad de todos lenguajes, de todas naciones, de todas razas. Dios hizo un pueblo, somos uno y estamos unidos. Y por tanto Él habla de la importancia de la unidad, de guardar la unidad del Espíritu. Este es el cuerpo de Cristo. Y nadie tiene el derecho de andar dividiendo el cuerpo de Cristo. Y cuidado con aquel hombre o aquella mujer que introduce una doctrina falsa y errónea para dividir el cuerpo de Cristo. Lleva un grande juicio. No podemos andar introduciendo ni chismes, ni murmuración, ni discordia, ni división, porque es el cuerpo de Cristo. Y todos debemos de andar esforzándonos para mantener la unidad del Espíritu. Somos hermanos, somos una familia y no voy a hablar contra mi hermano. No hablamos contra hermanos para traer a ellos algún sentir de culpabilidad sobre ellos. Y hacerlos menos. Somos la familia de Dios. Somos los hermanos en Cristo. Y lo compara como el cuerpo. Todos los diferentes miembros, pero todos trabajando juntos. Y tenemos una sola cabeza, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Y habla de la unidad. la unidad. Y luego, en el capítulo 3, Pablo ora una vez más, versículo 16. Este hombre está impulsado, no puede parar de orar, escribe y se pone a orar por los hermanos. Estoy orando para que Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Tengo que orar por estos hermanos. Quizás están pasando por desánimo y necesitan ser fortalecidos. Y está orando: Señor, fortalécelos en el hombre interior. Ellos necesitan la fortaleza de Dios. Y eso es lo que está orando. Y está orando también, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Hermanos, estoy orando para que puedan conocer a Jesucristo, para que puedan entender todo lo que Jesucristo es. Y luego nos dice allí: la anchura, el amor de Dios cubre multitud de pecado. Conozcan la anchura. Dios es más grande que tus problemas. Dios es más grande que tus sentimientos. Dios es más grande que aquello que te ha partido el corazón. La anchura de Dios. Y abarca a nuestros seres queridos, no importa en qué se han estado metiendo. Conozca la anchura. Y luego dice la longitud y la profundidad y la altura. Esas son dimensiones del amor de Dios, del amor de Cristo. Son sin límite, son más grandes que tu cultura y mi cultura, que mi raza y tu raza. Él es más grande que todo hombre educado, que todo teólogo, que todo filósofo, todo déspota. Dios es más grande. Y conozcan el amor de Dios. Dios es más grande que la migración. Servimos a un Dios poderoso. Dios es más grande que todo el ejército de Satanás. Dios es más grande que cualquier vicio que quiere apoderarse de ti. Es más grande que la droga, es más grande que el alcoholismo, es más grande que el homosexualismo, es más grande que todo pecado. Dios es grande y Dios te hace libre de todo pecado que te tiene atado. Dios te hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y dijo Jesús: yo soy la verdad. Conoce a Jesucristo. Conoce el amor de Jesucristo. Él es un Dios amoroso. Él es un Dios amoroso, compasivo. Se compadece de nosotros. Él nos entiende. Él no justifica el pecado. Él no quiere que caminemos en pecado, que practiquemos el pecado. Pero Él sabe que le vamos a fallar. Y Él me anda buscando. Él viene para sanar mis heridas. Y está agonizando el hombre. Está en la presencia de Dios encarcelado en una penitenciaría en Roma, en la ciudad de Roma. Está en un subterráneo. Ahí está intercediendo y clamando a Dios por nosotros, para que conozcas a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos la escritura, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos las grabe y podamos conocer, hermano, todo lo que Dios tiene para nosotros. Conoce a Jesucristo, dedícate a Jesucristo. Él es más grande que cualquier emoción. Y a veces nos cansamos de ver cristianos que son gobernados y controlados por puras emociones, puras emociones. No le estoy diciendo que es malo, la emoción no es mala, la emoción tiene su lugar. Pero gente que es controlada por emociones puede ser gente peligrosa. Y hay cristianos que permiten que las emociones siempre los tengan controlado. Y de momento en momento están variando, están como sube y baja. Porque las emociones suben y bajan. Y ese es un cristiano inmaduro y muchas veces cristiano carnal. que si no tiene cuidado va a irse directamente al infierno, porque no hay convicciones, no hay solidez, es muy variable, un pie en el mundo y una en las cosas de Dios, y no puede servir a dos maestros, dos amos, dice la Escritura. Conoce a Cristo, fortalécete, hazte fuerte, madura en el Señor. Y esa es la oración del apóstol. En el capítulo 4 habla de la unidad. El versículo 17 ahora entra en lo práctico y nos dice que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Nuevos, nueva creación, un nuevo hombre. Ya lo viejo ya pasó, eso es del mundo. Tú ahora tienes que practicar las cosas que honran y glorifican a Dios. Eres una nueva criatura, compórtate como una nueva criatura. Por lo tanto, esto, fornicación, adulterio, el homicida, el robar, el mentir, esas cosas no deben de ser parte de tu vida. Ese era el hombre viejo, las borracheras, las locuras, la ira, el enojo, nada de eso, nada de eso. Aún la Biblia nos habla acerca de controlar el volumen de la voz. Gritería. Hay algunos que es pura gritería. Vienen gritando a la casa. Le gritan a la esposa y le gritan a los hijos. A todo mundo es pura gritería. Cuando uno levanta la voz y comienza a gritar, es solamente porque quiere que ellos sepan que él está en lo correcto y ellos en el mal. Nomás quiere, él quiere ganar la batalla y levanta su voz. Y Dios no quiere eso. Cálmate, contrólate. ¿Nunca le han dicho eso? No nos gusta, no nos gusta. Pero Dios dice, cálmate, contrólate, literalmente. El Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo es para controlar este carácter. Eres una nueva criatura, compórtate como nueva criatura. Y eso está en el capítulo 5. Ahora en el verso número 18 dice, no os embriaguéis con vino donde hay, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esa palabra es imperativo, es un mandato. Asegúrate todos los días, asegúrate de que tú estás lleno del Espíritu Santo. Ahora quiero hablar sobre esa palabra, ser llenos. En el original, en el griego, hay una palabra que se está usando. Es la palabra plerú. En el griego, esa palabra tiene significativos especiales. Se usaba para referirse a un barco o una embarcación que tiene velas. En aquellos entonces, todos los barcos eran movidos a través del mar por las velas y las corrientes del aire. Esa palabra está usándose para implicar, cuando nos dice sé llenos, Él está diciendo que nuestras velas estén siempre llenas con el viento y el aire y la corriente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de moverse, de estar en nosotros y moverse poderosamente, de tal manera que nosotros nos vamos a mover y avanzar de acuerdo al mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos ser hombres y mujeres controlados por el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo está influenciando nuestro pensamiento y nuestras acciones y nuestras decisiones y todas nuestras emociones. Sé lleno del Espíritu Santo. No le des oportunidad a la carne. No le des oportunidad que la carne domine. Necesitas el Espíritu Santo. Por eso asegúrate de ser lleno. El poder y la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciéndonos. Pero hay otra también. Y las dos caben aquí. Cuando dice ser lleno. El plerú también quiere decir permeabilidad. Esa es una palabra algo rara, extraña para mí. Permeabilidad. ¿Sabe lo que es? ¿Saben lo que es marinar, hermanos? ¿Saben lo que es marinar o adobar? Mire, yo tengo un bonito costumbre que a vez en cuando me gusta invitar a mis hijos a la casa y me gusta hacerles una comidita. Y siempre les hago las mismas cosas. Carne de res, carne de pollo, y un sausage. Pregúntale a mi esposa. Siempre les hablo bien. Y como yo estoy aprendiendo a ser un buen cocinero. ¿Ok? Sí, hermano, no. Le digo para la gloria del Señor. Estoy aprendiendo cómo preparar las carnes. Y ya tengo ahí mis ingredientes. Sazonamiento. Y lecho. De esto, le echo de esto, le pongo este ajo, le pongo pepper y otros. Ahí hay secretos que nadie conoce y están en un botecito. Ahí están, y yo le echo de esto y le echo de esto. Y luego yo agarro la carne, hermano. Mire, yo agarro la carne y comienzo como a acariciarla. Y lo que estoy haciendo, le estoy empapando todos los ingredientes. A veces hay un limoncito por ahí, le pongo limón. Lo que yo estoy haciendo, hermano, es esa palabra, marinar, empapar, dándole sabor. Cuando lo llevo al horno, hermano, allá afuera, ya tengo el horno preparado a 600 grados de calor, de caliente, ¿ok? Y yo sé que nomás son minutitos que puedo tener la carne sobre el grill. Porque si es mucho, mucho tiempo, la carne se va a secar. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuánto tiempo. Aprendan. Cuando probamos la carne, queremos saborear. El sabor tiene que tocar el paladar para gozarse. ¿Están entendiendo? Y siempre usted sabe si es un buen cocinero. Nomás vea a los que ha invitado y mírelos cuando le dan la primer mordida a la carne. Vea la reacción. Y yo no pruebo la carne hasta que todos lo hayan probado. ¿Me están entendiendo? Ve, parte del gozo como cocinero es ver a mis invitados gozándose y saboreando. Y sacuden a veces la cabeza y eso ya me gané, hermano, ya me gané un premio allí cuando ellos se sacudan y oh, dicen, Dad, hiciste un buen trabajo. Mayormente cuando mi esposa me dice, te felicito. Y yo como que, ¿entiendes? Ah, así lo quería. Quiero algo sabroso. Quiero deleitarme con los sabores que hacen la carne y la comida especial. Esa es la palabra. Satúrate tanto del Espíritu Santo que otros que te acercan ahí a tu vida van a detectar algo precioso, algo lindo. Tú emites un sabor lindo, tienes un aroma linda, sabrosa, agradable. Y entran en tu presencia y dice, este hombre es especial. Él me anima, él trae gozo a mi alma, me alienta. Este hombre me trae esperanza. Este hombre me deja saber que hay algo bueno en la vida y él está disfrutando de eso. Y en su corazón él comienza a decir, yo quiero lo que este hombre tiene. Porque estás bien sazonado del Espíritu Santo. No solamente controlado, sino sazonado. Tienes el sabor de Dios y de la presencia de Dios en tu vida. Y Pablo dice, sé lleno del Espíritu Santo. Cuando todo está en contra de ti, cuando el huracán de la vida viene a sacudarte, a pegarte y a golpearte, sé lleno del Espíritu Santo. Sé diferente. Habla diferente. Contrólate. Controla tu emoción. Controla tu temperamento. Sé llena, satúrate del Espíritu Santo. Tu relación con Dios y con los demás depende de la llenura del Espíritu Santo. Solamente así tú puedes cumplir con todo lo que Dios pide de tu vida. Tú serás un mejor esposo. Tú serás un mejor padre. Tú serás una mejor madre. Tú serás una mejor esposa cuando eres un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Tú vas a dar buen testimonio. Los vecinos te van a ver y van a decir, esta persona tiene algo diferente. Este hombre no actúa como los demás. Este tiene algo que yo quiero. Y en esta vida podemos resplandecer como luces, hermano, cuando estamos llenos y viene el viento del Espíritu Santo. No es solamente en un retiro de varones o una convención de damas. No, no. Eso es limitar a Dios. Si no más esperas una convención o un retiro, eso es limitar a Dios. Eso es decir, Dios está muy pequeñito. Dios nomás se acomoda en mi vida cuando hay convenciones o cuando hay iglesias de multitudes. No, este es para mí todos los días de mi vida. Si yo pastoreo una obrita pequeñita en Oregon o una iglesia grande en California. Esto si yo voy a una convención o estoy allá en el medio del desierto agonizando por la pérdida de un ser querido. Esto es para mí día y noche. No importa si es mediodía o medianoche. Sé lleno del Espíritu Santo. Preocúpate todos los días por estar lleno del Espíritu Santo. De nada sirve tener un carro lujoso con todos los lujos y el carro no tiene una gota de gasolina. Y así andan muchos cristianos. Años que tienen de conocer a Cristo y andan con el tanque vacío. Y me da vergüenza decir esto, pero algunos ni fríos ni calientes, son tibios. Mire lo que el Señor me enseñó recientemente. Y entran a nuestras iglesias y aquí pueden ocultarlo todo. Aquí pueden pretender que son la mera cosa y no son nada. No tienen nada. Y van directamente al infierno. Y la iglesia es solamente el club social en donde yo me meto para hacerme parte del grupo. Y quiero, I want to outshine, quiero resplandecer, quiero hacer un show. And that's all the church is. No tiene nada de Dios. Se está predicando la palabra, ya sea por canto o la predicación, y ellos andan afuera y adentro, afuera y adentro, y el celular los tiene a ellos controlados. And they come because they want to show off. Y eso pasa en las iglesias grandes. Podemos ocultar el pecado a hermanos y hermanas, pero al Señor no le ocultas nada. No le ocultas nada. Él te conoce. Él sabe dónde está tu mente ahorita. Ese es el peligro, que se meten falsos a las iglesias y a veces no tenemos suficiente el espíritu para discernir entre lo falso y lo verdadero. Y a veces le llamamos hermanos o le llamamos hermanas y no son nada. no son ni medios hermanos, son nada. Perdone mis palabras, perdone mis palabras. Pero a veces porquería se mete a las iglesias, hermano. You have nothing. You have absolutely nothing. Y lo digo en inglés porque hay muchos jóvenes que yo lo estoy viendo. No tienen nada. Este es otro, hermano. Y yo le tengo que decir. Ustedes son los padres, pero no es mi lugar. Es el lugar de ustedes. Hijos y hijas que se están enamorando con mundanos. El novio es puro mundano. Puro mundano. Y ella se cree que es una jovencita cristiana. No tiene nada. ¿Qué lugar tiene la luz con las tinieblas? Dice la escritura. Apartaos y salir de entre ellos, dice la escritura. Y allí estamos, allí con los mundanos, con el mundano. ¿Sabe lo único que trae ese mundano en su mente, mija? Trae sexo. He's gonna get you sooner or later. He's gonna get you. And you're gonna lose. Y luego va a salir ahí embarazada. Una mujer rechazada. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Cuántos hermanos me están entendiendo? Padres, ese es tu responsabilidad. Ese es tu trabajo. No puedes andar consintiendo. Ponle alto. No, mija. Él es un hombre mundano. Mi hijo es una mujer mundana. Háblele. Pero a veces no hablamos. Hay tanta gente que entra a nuestras iglesias, hermano. Y nosotros como que con los brazos abiertos. Ay, esta es una persona de Dios. No tiene nada de Dios, hermano. He doesn't have nothing. El Espíritu Santo necesita estar en nosotros. No podemos consentir y abrirle la puerta al pecado. Y algunos de ustedes que andan practicando la fornicación, it's time to quit o cásate. Párale o cásate. Pero no andes allí metiéndote en fornicación y creyendo que estás bien con Dios. No estás bien con Dios. You're not right with God. ¿Me están entendiendo, hermano? El Señor me ayude y el Señor me perdone, hermano. Pero yo soy el padre espiritual aquí. Yo estoy viendo todo. Yo estoy viendo cómo andan vestidas y cómo vienen pintadas. Y yo estoy viendo todo. Y mi esposa está a mi lado. Okay. Y le digo yo, ¿qué crees de eso? Tú dime, dame tu opinión. Tú eres una mujer. Está fuera de orden que yo les llame la atención. Pero tú, hermano, ella está conmigo. Diga gloria a Dios, hermano. Está bien, denle un aplauso al Señor. Yo ya estoy cansado de carnalidad dentro de las iglesias. Pura carne, puro mundo. Están en la iglesia y nomás salen del culto y se van a la pachanga. Pura carne. Y allí metidos en el internet, las pláticas que ellos tienen. Y si vieran a veces, yo no los veo, hermano, las fotos que le ponen allí para que todo el mundo las vea. ¡Qué vergüenza! Esas fotos y la manera que están tomando las fotos, estas doncellas, estas jovencitas. You should be ashamed of yourself. It's dishonoring before God. Es nomás como meterte a una pornografía. Es lo mismo. Don't tell me. No me digas a mí. I know enough. Yo sé suficiente cuando yo veo cosas, hermanos, saber que algo es sensual que está apelando a la carne. Y ahí están. You should be ashamed. Y padres, ya es tiempo de que ustedes se metan. Como padres, métanse a esos websites para que vean ustedes en qué es lo que los hijos están comunicando en ese Facebook. Dedican más tiempo a Facebook que a la palabra de Dios y a la comunión con Dios. Dedican todo su tiempo al Facebook. Y el Facebook a muchos los va a llevar straight to hell, hasta el infierno. Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, perdona nuestro descuido. Señor, perdona nuestras faltas. Perdónanos, Señor. Nos preocupamos por misiones y hacemos mucho por misiones. Y aquí están nuestros hijos perdiéndose y yéndose al infierno. Y somos cristianos. No tenemos vergüenza. Voy a terminar con algo, hermano. Mire, el Espíritu Santo en la vida de Jesús. En Isaías 11:2. El Espíritu del Señor reposa sobre él, dice la Escritura. Mire lo que dice Isaías 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ese es el Espíritu Santo. En Mateo 4, 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Esa es la llenura del Espíritu Santo. En Lucas 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Marcos 1, 12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El Espíritu Santo moviendo la vida de Pablo. El Espíritu Santo en la vida de Esteban, el Espíritu Santo en la vida de los diáconos. Diáconos no podían ser diáconos a menos que fueran hombres llenos del Espíritu. Apóstoles, Pablo, Pedro, Santiago, hombres llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la llenura da evidencias, hermano. Evidencias. Primero, el amor a la palabra de Dios. En Colosenses 3:16, que more en abundancia la palabra de Cristo, dice. Tenemos que ser amantes de la palabra de Dios. Nos gusta venir a la iglesia porque vamos a oír palabra de Jehová. Ponemos el radio porque queremos oír palabra de Jehová. Hay que deleitarnos en la palabra de Jehová. Y amor a la iglesia. San Juan nos habla el amor a los hermanos. Eso comprueba que el Espíritu Santo está en nosotros. Nos gusta estar donde están los hermanos. Nos deleitamos juntos, nos gozamos. ¿Qué más? Evidencia, fruto. Fruto, Gálatas 3:22, el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué digo fruto? Porque cuando hay vida, hay fruto, hay evidencia de vida. Las flores dan manifestación que hay vida en ellos. Los árboles se manifiesta que hay vida, corre vida por ellos, porque nos dan fruto. Aún los animales, la procreación es evidencia de que hay vida en ellos. Animales que están llenos de vida, hermano. Peces que están llenos de vida, nadan contra la corriente. ¿Sabía eso? Yo viví cerca de Idaho y nos íbamos a la montaña a agarrar salmón. Y nos subíamos a lo más alto y los veíamos a los salmones que venían nadando contra la corriente, subiendo arriba. Si hay vida, hay evidencia, hermano. Dice Pablo en Efesios 3:17, habite Cristo por la fe en vuestros corazones, arraigados y cementados en amor. Y luego en 4:32 dice Pablo, sé benignos, sé misericordiosos y perdonándonos los unos a los otros. Esa es evidencia. Vamos contra la corriente. La corriente los quiere jalar y jalar de irnos como ellos actúan. Y la evidencia del Espíritu Santo es contra la corriente. No lo voy a divorciar. Me voy a permanecer con él y lo voy a perdonar. Le voy a aguantar por amor a Jesucristo. Eso es ser benigno. La manera que tú tratas a tu esposa, eso es evidencia de que tú eres un hombre lleno del Espíritu Santo. Hablo así porque yo puedo hablar con los varones así. A veces quieres maltratar mucho a tu esposa. Y ese maltrato que tú le das a tu esposa es evidencia que tú no eres hombre lleno del Espíritu Santo. Y a mí no me interesa si tú has ido a la montaña de oración a meterte 24, 48 horas en oración allí en ayuna y tú maltratando a tu esposa y a tus hijos, es evidencia que tú no eres hombre lleno del Espíritu Santo. El hombre lleno, saturado, sazonado del Espíritu Santo, las 24 horas del día trata a su esposa con amor, a sus hijos con benignidad, con paciencia, con comprensión, es sensible. Y tú tienes que aprender a tratarla a ella como el vaso dócil, frágil. Es un vaso delicado y tú no puedes darle golpes a ella porque la vas a destrozar. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos están conmigo? Yo puedo hablar en lenguas y a mí me encanta, hermano, pero si no soy lleno del Espíritu Santo, yo voy a tratar todos alrededor de mí como déspota. En mi trabajo tengo que comportarme como caballero, con cortesía. Domar ese temperamento, controlarlo. Yo sé que a veces nos dan la razón, pero no puedes soltar las palabras, porque tú eres un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo es controlar los pensamientos. Esos pensamientos que a veces cruzan la mente. Eso es pecado delante de Dios. Enfócate en Cristo, enfócate en todo lo bueno y lo sano y lo humilde, en lo puro, enfócate en esas cosas. Eso es ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y mire, aquí está la otra, y aquí está, ahí está, ahí está. Hablando entre vosotros salmos y himnos y cánticos espiritual, cantando y alabando. Ese es un hombre lleno del Espíritu Santo. Trae un cántico, trae una alabanza. No tiene que esperar a calentar los motores. No, ya está listo. Y está oyendo a alguien cantando un himno, un canto, una alabanza. Y él levanta las manos y dice, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque está entonizado con él y con el Espíritu Santo, y trae alabanza en su corazón. Eso es saludable. En la mañana levántate con alabanza, cántale al Señor, aunque estés desafinado, cántale al Señor. El Señor se deleita en oír tu alabanza y tu canto, un salmo, un himno o un canto espiritual, dice. Y luego dice allí otra, y siempre agradecimiento en su corazón. Hoy estoy agradecido con el Señor. Hoy estoy agradecido. Hoy tengo mucho por qué agradecer con el Señor. Me corrieron del trabajo, pero tengo mi salud. Y el Señor me va a dar algo mejor. Me sacaron de la casa, pero el Señor tiene algo mejor para mí. El Señor es bueno. El Señor nunca me ha dejado. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Agradecimiento. Agradecimiento a Dios. Tengo algo. Traigo algo. Tengo mis hijos. Tengo mi esposa. Tengo mi familia. Tengo mis hermanos. Tengo mi iglesia. Tengo a mi pastor que me ama.